Miren, y ahora tengo aquí en Radio Villarreal, en la 92.2 de frecuencia modulada, a David Muñoz. Él es vicepresidente de Vox en Castellón y también portavoz adjunto a las Cortes Valencianas. Buenos días.
Buenos días, Susana.
Mire, cuando ha entrado usted, hablábamos de las declaraciones que hizo Santiago Abascal y me gustaría que la gente las oyera y luego lo retomamos. Estamos hablando de un conflicto que se está dando a horas de ahora en Venezuela.
Un auténtico honor estar junto al bravo pueblo de Venezuela, que está exiliado en nuestra patria y lejos de la suya, pero en la que es recibida como un pueblo hermano. Y es para mí un honor poder compartir este espacio junto a ellos en un momento crucial de su historia y poder hacerlo en el corazón de España y hacerlo acompañándoles en esa lucha que es la nuestra. Porque en Venezuela hoy, como en muchas ciudades de todo el mundo, nos alzamos para decir basta a la dictadura criminal de Maduro y para exigir que abran las puertas a la libertad, a la democracia y a la ley. Y puedo estar aquí sintiéndome muy honrado, manifestándoles el apoyo incondicional de Vox, y no solo de Vox, sino también del partido Patriotas por Europa. Esta lucha que ustedes encabezan y que hacemos nuestra, no solo por nuestros vínculos con una nación hermana como Venezuela, con la que compartimos tanto hace tantos siglos, sino también porque lo hacemos defendiendo con fe ciega la libertad sagrada de los seres humanos y la soberanía de las naciones que ha sido robada hoy en Venezuela. Venezuela lleva un cuarto de siglo secuestrada. Gobierna por medio del terror una organización criminal que asesina, secuestra y roba la riqueza de los venezolanos. Esos criminales que mantienen la tiranía tienen nombres y apellido: Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero no debemos olvidar, y yo sé que no lo hacéis, que esta es una lucha global que trasciende con mucho las fronteras de Venezuela. Sin la Cuba castrocomunista y sin el Foro de Sao Paulo y sin el Grupo de Puebla y sin el apoyo de cierta izquierda española, el régimen corrupto de Venezuela, el régimen corrupto de Chávez y de Maduro no se habría alargado durante tantos años. Y esa convicción exige que se combata de una vez por todas y que se haga sin ningún tipo de miramiento, sin matices y sin titubeos a todas esas fuerzas criminales. Porque sabemos ya, después de tanto tiempo, que cada abrazo que se dio a Fidel Castro, a Lula, a Petro, a Evo Morales y a tantos otros, lo único que ha hecho es dar oxígeno y perpetuar a esos regímenes criminales en Hispanoamérica. Y por eso estamos hoy aquí con todos ustedes, para apoyar al pueblo venezolano, para que se respete su voto sagrado, para decir que Edmundo González es el presidente electo y legítimo y debe asumir la presidencia de la República. Ese es el mandato de los venezolanos, ese es vuestro mandato y esa es la voluntad mayoritaria de todo un pueblo. Que el movimiento que lidera admirablemente María Corina Machado, una de las mujeres más valientes de la historia, lleve a la libertad y a la reconquista de la soberanía secuestrada por los criminales, y así también lleve al bienestar y a la reconstrucción del maravilloso país que es Venezuela y que algunos estaremos encantados de visitar muy pronto. El usurpador debe caer, por las buenas o por las malas, cuanto antes, para que el presidente electo de Venezuela pueda iniciar una nueva etapa de libertad. Y para que allí donde hay dolor, donde hay oscuridad y donde hay miedo, llegue la libertad, la verdad, el sentido común, tanto tiempo abolido por el socialismo, por el comunismo y por todas las ideologías fracasadas y criminales. Que Dios os bendiga. ¡Viva Venezuela libre! Es para mí...
David, Esto tenía lugar en Madrid.
Sí.
Y ustedes, desde aquí de Castellón, esta tarde también harán una concentración, ¿no?
Sí, bueno, aparte de suscribir todas y cada una de las palabras de mi presidente Santiago Abascal, sí, esta tarde a las 5:30 la Asociación de Venezolanos de Castellón ha convocado, nos ha convocado a todos a participar en una manifestación. Hoy es el día importante, hoy es el día de toma de posesión del presidente electo y esperemos que el usurpador cese ya en su actitud totalitaria y que permita que la voz del pueblo pues se vea alzada y en su representante, que es Edmundo, y que dejen ya de actuar con ese cariz totalitario, que no es nuevo, porque estamos hablando de Nicolás Maduro, pero no podemos olvidar que esto nace con una figura que es Hugo Chávez, que no sigue en el poder porque cogió un cáncer y se murió, porque si no seguiría actualmente siendo Hugo Chávez quien está allí. Y para quien piense que esto no nos afecta directamente en España o que es algo que pasa en Venezuela, al otro lado del charco, lejos, en primer lugar, decirles que tenemos muchos hermanos venezolanos que están conviviendo aquí con nosotros, que nos han traído su alegría, su forma de ser, que es espectacular. Yo creo que no hay nadie que no pueda decir que tiene un amigo, un conocido venezolano que le ha transmitido siempre, a pesar de su sufrimiento, ese cariz de alegría, de simpatía, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio que tienen los venezolanos, sino además tenemos que tener en cuenta que no solo porque están nuestros hermanos venezolanos aquí con nosotros compartiendo, construyendo en nuestro país, sino porque nosotros tenemos dirigentes en nuestro propio parlamento autonómico que se sienten orgullosos de haber sido asesores del dictador Chávez. Muy orgullosos se sienten y aspiran a gobernar en la Comunidad Valenciana. Y yo apelo a todos los votantes y les digo, ¿qué va a hacer un dirigente cuando gobierne si lo que ha asesorado es en construir una dictadura totalitaria como es la que se instauró en Venezuela a través de la figura de Hugo Chávez y que posteriormente heredó en cierto modo el señor Maduro, y que ya no pueden negar, a pesar de que el gobierno de España ha dicho que hay presos políticos, pero no ha nombrado en ningún momento ni ha dicho que hay una dictadura en Venezuela? ¿Será por sus complicidades, por sus negocios o por sus relaciones que tienen que ocultar y que esperemos que pronto salgan a la luz porque Edmundo tome el control del país y pueda, pues eso, esa transparencia que aquí tanto apelan, pues que esa transparencia se vea también en Venezuela y veamos qué es lo que han estado haciendo? Esos posibles negocios que puedan tener todos aquellos españoles, esa izquierda española que ha estado asesorando a Chávez y que siguen apoyando al gobierno, al régimen totalitario y dictatorial de Venezuela, pues qué posibles negocios pueden tener, qué inversiones, por qué tienen tanto interés en apoyar ese régimen, por qué. Por tanto, nos afecta, por supuesto, muchísimo aquí, porque podemos estar votando, pueden estar votando mucha gente, a ciudadanos que, diputados en este caso, que en este momento se sientan bastante cerca, por cierto, del escaño en el que me siento yo, y que no solo se sienten orgullosos, sino que disimuladamente hablan de democracia y se les llena la boca hablar de democracia cuando ellos han implantado una dictadura en Venezuela. Ojo, porque aquí pueden hacer exactamente lo mismo si llegan al poder. De hecho, estoy convencido de que harán exactamente lo mismo si llegan al poder. Estos señores y estas señoras no tienen ningún reparo en hablar de democracia, hablan hasta de feminismo. El feminismo es María Corina Machado, eso es el feminismo. Es una mujer valiente, luchadora, y que está dispuesta a dar la vida por la libertad. Y lo demás, pues son palabrería de gente que, de personas que tienen muy claro que la ruta, la hoja de ruta, es engañar al ciudadano diciéndole que Vox es el problema, que somos la extrema derecha y que somos los franquistas, cuando ellos ya en este siglo ya apoyan a una dictadura, en este momento están apoyando a una dictadura, se sienten orgullosos de aquello que hicieron en la dictadura, lo defienden y además invito a quien lo quiera ver, que solo tiene que ir a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Autonómico nuestro, de las Cortes Valencianas, uh-huh. y allí verán a una diputada defendiendo el régimen chavista, pero descaradamente delante de opositores venezolanos y además plantándoles cara y diciéndoles que son unos mentirosos y que en Venezuela ni hay necesidad de una oposición democrática ni hay presos políticos. Esto está ocurriendo en las Cortes Valencianas, en nuestras Cortes de todos los valencianos. Por tanto, por supuesto que nos toca directamente. Tiene que caer el régimen, porque como dice Santiago Abascal, esto es un problema global. No es un problema que ocurra solo en Venezuela, es global. Por suerte, el wokismo está cayendo en todo el mundo y todas estas corrientes están cayendo ya en todo el mundo. Y esperemos que no tarde en caer también, no solo en Venezuela, sino también en España.
Veremos qué pasa. Está la sensación que se tiene es de mucho desconcierto, de mucho sufrimiento, porque están en todos los medios de comunicación. Lo que ocurre es cuando usted viene, nos pones a hablar de este tema, y es cierto que la política afecta en todos los ámbitos. En el provincial, en el autonómico, en el nacional, en el internacional, es decir, está en todas partes y usted argumenta que cerca de usted están defendiendo lo que usted considera que es indefendible.
Efectivamente, pero si es que ya hasta el gobierno de España ha tenido que reconocer que hay presos políticos. Donde hay presos políticos, aunque no lo quieran mencionar, hay una dictadura. Y el caso es que lo vivimos y lo vemos todos los días en esos hermanos venezolanos que están aquí y que nos lloran y nos explican en las situaciones en las que está su familia allí. Ellos han tenido que huir de Venezuela, pero el contexto en el que nos tenemos que enmarcar no es el contexto que entendemos en España, que por alguna extraña razón ser patriota como que es ser radical o ser de derecha extrema o alguna cosa así, sino que en el resto del mundo los ciudadanos son patriotas y sienten su patria. No hay venezolano que no adore Venezuela, que no quiera volver. Todos quieren volver, pero no pueden volver. No solo por el hambre, que también. No solo por las necesidades, no hay ni medicamentos. Estos que hablan de lo social y de que han implantado un régimen social, etcétera, etcétera. Sino porque son perseguidos por cómo piensan. Cualquier ciudadano de la calle.
Cuando se decía hacer esta manifestación de esta tarde, que será en la plaza, es que lo tengo delante, Sierra de Gredos.
De ahí salimos hasta Cardona Vives, si no me equivoco.
¿Cómo esta manifestación cómo se organiza?
No es la primera manifestación que se organiza. La asociación, hay una asociación de venezolanos en Castellón que tiene su conexión con la de Valencia y, bueno, pues ellos tienen, muchos de ellos incluso militan en partidos de la oposición en Venezuela. Y ellos mismos han organizado ya varias y nos invitan a participar. Además, no solo a venezolanos, nos piden a los españoles que les apoyemos, que estemos a su lado, que les acompañemos. Y a nosotros, como defensores de la libertad, ellos entienden que, y como políticos, nos piden que acudamos. Yo, de hecho, me han pedido alguna vez que intervenga, incluso que hable, que diga unas palabras, ¿no? Y entiendo que ellos se sienten respaldados porque los políticos les apoyamos en todo momento en esa lucha por la libertad. Ellos organizan este tipo de eventos y lo han organizado en todo el mundo, no es una cosa que se organice en Castellón, pero no podemos fallar en ninguna ciudad. Hay que estar en todas las capitales de provincia, hay que estar en todos los sitios donde ellos organicen una manifestación, nosotros tenemos que estar apoyándoles. Es una forma que tienen ellos de manifestar públicamente que apoyan a Edmundo González y que que la dictadura tiene que terminar, ¿no? Es una forma de luchar contra la dictadura. Sí es verdad que aquí, no con las presiones que tienen allí, pero ellos mismos lo dicen, ¿no? Que lamentan no estar allí y no poder levantar la voz allí como lo harían, ¿no?
¿Invitar a todos los grupos políticos?
Yo entiendo que sí. Cuando les hemos preguntado, normalmente invitan a todos. No acuden todos, también hay que decirlo. Y, hay que ser honrado y decir la verdad. El Partido Popular y Vox hemos ido siempre, pero el resto de grupos políticos pues no suelen acudir.
Si hablamos de la Comunidad Valenciana, los partidos políticos que quedan son el PSOE, Compromís, Podemos.
Que ya no tiene representación en el Parlamento.
Claro,
pero
es que si hablamos de representación, evidentemente hablamos de solamente de estos partidos.
Ya.
¿Ellos no hacen acto de presencia?
Hombre, dudo que Compromís acuda nunca a una manifestación de este tipo cuando me he referido a algún diputado / diputada de las Cortes Valencianas que se siente absolutamente orgullosa, es una mujer, de haber asesorado al gobierno a la dictadura de Chávez, uh-huh, y de haber asesorado en la construcción de la dictadura de Chávez. Y por lo tanto no creo que venga a una manifestación en contra de aquello de lo que se siente verdaderamente orgullosa, ni ella ni su partido. Si no, no sería dirigente de su partido. Eso quiere decir que los que están en su partido apoyan a la dictadura de Chávez, y en este momento de Maduro. Apoyaban en su día a Chávez y en este momento a Maduro, ¿no? Y el Partido Socialista tampoco los he visto nunca, y también dudo que vengan porque, bueno, parece ser que las relaciones que tiene Rodríguez Zapatero con Venezuela les hacen, se les ve el plumero un poco en ese sentido, en sus simpatías hacia un régimen dictatorial como es ese. Por el hecho, yo entiendo que porque es un régimen de izquierdas, ¿no? Yo creo que todos los regímenes totalitarios, da igual el color político que tengan, son totalitarios, hay que ir contra ellos, hay que luchar contra ellos. Abascal lo ha dicho, por las buenas o por las malas, y cuando hay un dictador, no cabe medias tintas ni buenismos. Si hay que ir por las malas, hay que ir por las malas, pero hay que quitarle del poder, porque él por su cuenta no se va a ir.
Uh-huh. Mire, al hilo de lo que hablábamos, le preguntaría sobre la Cruz del Ribalta. Uh-huh. Ustedes han ganado el litigio que tenían, en este caso era con Compromís, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto yo creo que también tiene mucha relación, porque la izquierda española tiene una tendencia a confundir las cosas, a mezclarlas y a engañar al ciudadano, ¿no? La Cruz del Ribalta siempre hemos defendido que se resignificó, uh-huh, y que, bueno, pues al final se había convertido en simplemente un símbolo religioso. En relación a esto, decir que acabamos de tener hasta hace poco un debate importante con el tema de la Ley de Concordia, que está relacionado también con esto, porque la Cruz del Ribalta se amparaban en la Ley de Memoria Histórica para retirarla. Bueno, pues los tribunales al final nos dan la razón. Efectivamente, es un símbolo religioso. Retirar un símbolo religioso por el mero hecho de el rencor, la venganza, mezclando unas cosas con otras, diciendo que es un símbolo franquista, y a todo el que defiende la resignificación que la propia izquierda española en su momento apoyó, defendió, porque fue el Ayuntamiento de Castellón el que, y los partidos políticos que en ese momento estaban, no estaba Vox no existía, defendieron y resignificaron ese símbolo, ¿no? Por tanto, los tribunales han dicho que efectivamente tenemos razón, que esa cruz no se tenía que haber retirado, que no afecta en nada a la Ley de Memoria Histórica, lo cual demuestra que la Ley de Memoria Histórica ha sido un instrumento que creó ya Zapatero, ahora es la Ley de Memoria Democrática, que se ha utilizado como instrumento político, no como una norma simple y pura, sino como un instrumento político para enfrentar a los españoles, para volver a dividir a los españoles y para volver a establecer los españoles buenos y los españoles malos. De hecho, en el debate de la Ley de Memoria Histórica hay la Ley de Concordia, perdón, hay un comisión, un asunto que yo mismo traje a colación, ¿no? Les expliqué, puse de manifiesto un martirio que se produjo en la Segunda República Española por parte del Frente Popular, que, bueno, pues fueron quienes tomaron el poder en la Segunda República, y la respuesta del Partido Socialista fue: es que hay democracias imperfectas. Es decir, se acepta la represión, se acepta la persecución, el genocidio de los cristianos, porque como era de izquierdas no pasaba nada, pero el régimen de Franco era muy malo y todos tenemos que decir que era muy malo. Bueno, todos los regímenes tienen cosas muy malas, sobre todo si es una dictadura, pero innegablemente, si llega la democracia y en democracia hemos decidido que nos vamos a dar la mano, que nos vamos a sentar todos y vamos a construir un país mejor, para construir un país mejor lo primero que tenemos que hacer es olvidar rencores, odios y persecuciones ridículas, y persecuciones que lo que produjeron es mucho dolor en España, mucho. Y esto con la actuación de la concejal en ese momento y con las expresiones que se vieron en la calle en el momento que la retiraban, en el que grupúsculos pedían que se cayera, que se destrozara la cruz, que se cayera, aplaudían con mucho odio, las expresiones de las caras eran de mucho odio, lo único que hacen es reavivar nuevamente el odio y el rencor que tiene la gente, ¿no? Uh-huh. Y lo que hay que hacer precisamente es lo contrario, es la concordia, es olvidar esos viejos rencores del pasado y pensar que en el futuro, ¿no? Pensar que tenemos que construir un país mejor y que en estos momentos hay muchos problemas, muchos. Uno de los más importantes que parece que se habla, pero que no sé cómo lo enfocan de una manera tan nefasta, es, por ejemplo, el problema de la juventud y la vivienda. Y el problema de la juventud y la vivienda reside en la nefasta gestión de los políticos. No es un problema del mercado, es mentira eso, no es un problema del mercado, ni es un problema de los especuladores. Yo preguntaría al Partido Socialista por qué ha abandonado el modelo de vivienda de protección pública que ha regido durante tantos años en este país y que ha dado tantas viviendas a tantos jóvenes. Porque a partir del año 2005 empezamos a coger una deriva en la que vamos a un sistema planificado, totalitario, ¿vale?, en todos los sentidos. Entonces hablamos de la ley de memoria histórica, de lo que pasa en Venezuela, pero no hablamos de otros asuntos como es la vivienda, en el que el problema de que los jóvenes ahora no puedan tener una vivienda es porque no se construyen viviendas de protección pública, ni privada, ni por promoción privada, ni por promoción pública. Y antes había una colaboración con el sector privado en el que se construían viviendas de protección pública para la venta, que ahora no se pueden hacer, porque era rentable para el sector privado y porque facilitaba el acceso a la vivienda a jóvenes con unos niveles de ingresos muy limitados, jóvenes que no tenían dinero, mucho dinero. Tenían trabajo, pero tenían unos ingresos limitados. Pues todas estas cosas, todo esto, construye país. No podemos estar pensando en que hay que quitar una cruz porque daña a no se sabe quién, cuando esa cruz lleva ahí muchísimo tiempo. Y cuando además, como yo les dije también en la Comisión de Justicia respecto a al debate sobre la ley de Concordia, oiga, mire, los países con cierto grado de inteligencia incluso emocional, que han hecho Auschwitz sigue existiendo, es un museo. Y si usted entiende que ese símbolo le produce algún tipo de rechazo, piense que todos aquellos que se les produce rechazo van a verse reflejados en este símbolo como lo que no tiene que volver a ocurrir. Porque Auschwitz en estos momentos es eso, es un museo en el que todo el mundo que quiera puede acudir y ve la barbarie de lo que ocurrió y puede perfectamente entender que ese museo, la finalidad que tiene es precisamente esa, que no vuelva a ocurrir esa barbarie, ¿no? Entonces, la interpretación de las cosas es muy personal. No se puede hacer una ley sobre la interpretación de lo que uno siente o lo que uno entiende. Esto entra dentro de otros aspectos, como la psicología o la historia. Por eso nosotros siempre hemos criticado también el término memoria histórica, ¿no? ¿Cómo memoria histórica? La historia, la memoria que tiene uno sobre su historia, cada uno tiene la suya. Y cada familia tiene la suya. Pero está íntimamente relacionado con lo que he dicho antes. Estos mismos que defienden, que provocaron la retirada de la cruz del Ribalta, que ahora los tribunales dicen que mal hecho, son los mismos que militan junto con los que asesoraron a Chávez y junto con los que quieren esa dictadura totalitaria de izquierdas. Por lo tanto, cuidado con lo que se está votando, porque la gente yo creo que no es consciente de que están votando eso.
En este caso, la sensación que tengo es de que Vox, en la Comunidad Valenciana, el rival que tiene, o el contra quién tiene más diferencias o donde ustedes más argumentan o entienden que es más contradictorio es en Compromís, cuando en teoría hay un partido socialista que es de izquierdas y que es un partido que tiene una trayectoria extensa. Esto es sorprendente, o al menos nos sorprende.
Puede parecerlo. Reconozco que puede parecerlo, pero porque no vemos o no se ve, en la calle quizá no se ve, no se vislumbra tanto, el grado de radicalismo al que ha llegado el Partido Socialista. Yo creo que no hay muchas diferencias entre el Partido Socialista y Compromís. La única diferencia que tiene Compromís es que son independentistas catalanistas, pero poco más. Porque el resto, el Compromís es un partido de izquierdas, pero que en su nivel de radicalismo han fagocitado a Podemos, pero lo han fagocitado entre el PSOE y Compromís. Nosotros no es que estemos en contra de la izquierda por el hecho de que sea izquierda, estamos en contra de la izquierda porque es antidemocrática. Y ellos nos acusan a nosotros, es el efecto espejo en psicología típico, ¿no? Ellos nos acusan a nosotros de cosas que lo que son ellos, porque ellos cuando nosotros hablamos no nos dejan hablar, no quieren que hablemos, nos dicen que en los espacios públicos no deberíamos hablar, que no deberíamos tener representación parlamentaria, que no deberíamos estar en ningún sitio opinando, ¿no? ¿Por qué no quieren que opinemos? Nosotros no decimos que ellos no tengan que opinar, preferimos que opinen, porque además como sus ideas son totalitarias, aunque ellos las quieran adornar de buenismo y esto, pues al final esto se destapa porque la verdad la gente, el ciudadano no es tonto y el ciudadano a la larga lo ve, ¿no? Y de hecho nadie puede discutir que nosotros hemos estado criticando y seguiremos criticando y pedimos la dimisión de Pedro Sánchez por su gestión de la Habana.
Sí, pero esto ocurre mucho a nivel nacional y nosotros... siempre los medios de comunicación nos hacemos eco de este tipo de cosas. A nivel nacional, a nivel autonómico, entendemos siempre que Compromís capitanea o lidera la oposición. Es la sensación que tenemos y que Vox como que siempre da en la tecla de Vox. Es un resorte. Algo que nos preocupa mucho a los valencianos es los presupuestos de la Generalitat. ¿En este momento cómo están?
En estos momentos, bueno, la última noticia que tenemos, tuvimos junta de síndicos este martes y en la junta de síndicos se nos planteó, por la configuración del calendario parlamentario y una serie de decretos que vamos a aprobar la semana que viene, que están a caer, que en breve se presentarán los presupuestos y por tanto tuvimos que incluir por propuesta del PP y nosotros eso lo apoyamos, una serie de decretos durante toda la sesión del miércoles. No vamos a poder defender proposiciones no de ley porque vamos a tener que debatir sobre estos decretos, precisamente por eso, porque nos han avisado de que probablemente los presupuestos estén a caer y claro, una vez entren los presupuestos, todo el calendario parlamentario depende de los presupuestos y ya no podremos tratar otros asuntos, ¿no? Por tanto, ahí estamos a la espera de que caigan, de que nos los presenten. Entiendo que los presupuestos, tal y como hemos estado hablando, estarán muy centrados en la recuperación de todos esos municipios afectados por la riada. Y además, paralelamente a esto, pues habrá que seguir gestionando la Comunidad Valenciana, porque claro.
Claro, pero los presupuestos de la Comunidad Valenciana pasan porque Vox los apoye.
Efectivamente. Entonces veremos qué nos presentan y veremos si son apoyables o no.
En la confección de este presupuesto, ustedes no han tenido, es decir, ¿es un presupuesto que les presentan nuevo o les han ido preguntando cosas?
Yo diría que hay un diálogo fluido, pero que no participamos en la creación de los presupuestos. Es decir, nosotros hemos hablado, hemos comentado, comentamos porque hay buena relación, pero no como fue en el periodo del año pasado de presupuestos, en el que sí que estábamos en el gobierno y por tanto pues la participación fue activa, ¿no? En este caso nosotros hemos dicho cuáles son nuestras propuestas, las cuestiones que nosotros consideramos que son esenciales, y a raíz de eso pues lo que nos presente el Partido Popular pues será apoyable o no será apoyable, ¿no? De todas formas, insisto en que la gran mayoría del presupuesto tiene que ir destinado a la recuperación de todos los afectados por la riada, sin duda ninguna.
Claro, lo que pasa es que esta recuperación hay una cantidad de dinero, y estamos hablando de dinero importante, donde tendrán que tener una lupa para ir mirando exactamente dónde se destina, a quién se le destina. Supongo que Vox va a estar muy pendiente de esas cosas.
Sí, vamos a ver, la cuestión es que lo que se plantea es un sistema por el que, bueno, pues se dan las ayudas y hay un control posterior, ¿no? Lógicamente, porque las ayudas son necesarias, se tienen que dar ya. O sea, esto es imprescindible, ¿no? Por otro lado, también vamos a aprobar un decreto la semana que viene, en el que si se aprueba, vamos, si es que al final sale adelante, entiendo que, yo creo que saldrá adelante, en el que se establecen una serie de medidas especiales para la reconstrucción desde el punto de vista urbanístico. Es un plan especial de reconstrucción que se prevé en uno de los decretos que están en vigor y que, uh-huh. y que nosotros pues ahora pasan por el control parlamentario y que nosotros pues vamos a ver si apoyamos o no. Entiendo que saldrán adelante, insisto, porque es una idea que no es mala y que además es necesaria, ¿no? El hecho de establecer un plan especial para la reconstrucción en el que se pueda intervenir en el suelo urbano de una forma rápida y lo más eficaz posible, ¿no? Con la menor documentación posible, pero sí la imprescindible y necesaria para poder actuar, teniendo en cuenta que estamos hablando de un suelo urbano que ya pues ha estado previamente consolidado y que no tiene unas afecciones medioambientales ni nada parecido, ¿no?
Cuando hablamos del señor Mazón, hablamos de que militantes de Vox fueron muy críticos cuando se pidió por parte de Baldoví que apoyaron una moción de censura, y ustedes, Vox dijo que no era el momento, que ellos no iban a apoyar ninguna moción de censura. Hubieron voces críticas de militantes de Vox que no estaban de acuerdo, que querían que Mazón no siguiera estando en su cargo.
Sí, puede ser. Hay militantes de Vox que no han entendido muchas de las maniobras que hemos tenido que hacer a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, la salida de los gobiernos autonómicos, y sin embargo con el tiempo nos han dado la razón y se han dado cuenta de que efectivamente teníamos razón a la hora de tomar esa decisión. Creo que en política las emociones también fluyen. La gente está muy enfadada y nosotros también, pero hay que pensar con la cabeza, hay que ser fríos, y nuestra obligación como dirigentes y como políticos es precisamente esa, no tomar las decisiones en caliente, sino ser capaces de pararnos a reflexionar y tomar las decisiones con calma, ¿no? No era el momento, porque en ese momento si se exige además la dimisión de Mazón, hay que exigir la dimisión de Sánchez, de Teresa Rivera, del presidente de la Confederación Hidrográfica y de muchas personas, ¿no? Hay que pensar en frío, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si Mazón se presenta una moción de censura y Mazón se va, ¿no? Y convoca elecciones. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, convocan elecciones. 3 meses la comunidad autónoma parada, sin ayudas para nadie y sin gestionar ayudas para nadie ni gestionar nada, en un momento en el que la gente necesita más que nadie a la administración para que les apoyen. Si ya hemos tenido el ejemplo de que empresas privadas, tan muy criticadas además en la Comunidad Valenciana y fuera de la Comunidad Valenciana, han ido primero a ayudar y han sido las primeras que han entregado el dinero, si ya se ha criticado estando el gobierno con cierta estabilidad, imaginémonos que se convocan elecciones y que hay que destinar dinero público a las elecciones, porque vale dinero las elecciones.
Sí, sí.
Al tiempo perdido en la campaña electoral, en que es que suena tan ridículo cuando lo planteas, porque uno a lo mejor a priori no se lo plantea y por lo tanto dice, no, pues que se vaya, porque no se plantea estas cosas. Pero cuando a mucho militante o el que viene a decirnos, es que no estamos de acuerdo con esto porque tiene que irse, ¿no? Y le explicas esto, solo con explicar esto, es suficiente para que digan, ah, pues tienes razón, igual no es el momento, igual tiene que ser más adelante, ¿no?
Sí, ahora, pero fíjese, ahora Vox, con esos presupuestos y con esta carga de responsabilidad que conlleva el hecho de que se reconstruya una comunidad, ojo, porque esto nos va a repercutir a toda la Comunidad Valenciana económicamente, nos ha hecho polvo. No será el protagonista, porque evidentemente no está gobernando, no tiene cartera, pero sí será el que aporte todo aquello para que se reconstruya, es decir, tenga la decisión para que realmente entren las ayudas, se pongan las cosas en marcha. ¿Ustedes han llegado a plantear que puede ir en contra de Vox y a favor del Partido Popular?
Vamos a ver. Creo que la mejor forma de explicar la posición en la que estamos nosotros en este momento va a ser ir a los inicios. Nosotros no estamos en política para lucirnos. Nosotros tenemos una vocación de servicio público. Muchos de nosotros, algunos de nosotros, perdemos mucho dinero entrando en la política y perdemos mucho tiempo, incluso alguno ha perdido su familia por entrar en la política. Entonces, lo que hacemos lo hacemos por convicción y lo hacemos porque creemos que la mejor manera de defender al ciudadano es defender sus intereses, no los nuestros. Sería más fácil pensar, no, vamos a aprovecharnos de la situación y entonces más votos, más diputados, mandamos más. Pues sí, pero esto es una carrera de fondo. Entendemos que el liderazgo se ejerce de muchas funciones y una forma de ejercer el liderazgo es precisamente esta, ¿no? Es entender y comprender que tú no estás por delante, que tú representas a una serie de ciudadanos que impulsivamente o no pueden tener en algún momento una serie de intenciones o de criterios, pero que a la larga lo importante es el balance de lo que se ha gestionado y lo que se ha hecho, ¿no? Y que ellos quieran llevarse el protagonismo o no quieran llevarse el protagonismo en estos momentos para nosotros no es importante. Es importante que todos los ciudadanos que se han visto afectados tengan lo que se merecen, que son esas ayudas, ese apoyo y ese cariño que necesitan. Y hasta ahora, pues han tenido el cariño lo han tenido a nivel particular de muchos, todos los que hemos ido a nivel particular y que no hemos querido que se sepa, y por tanto no hay ni fotos ni imágenes, no verás nada. Sin embargo, se sabe, porque a la larga esas cosas se saben.
Yo lo que sí que quiero transmitirle a los oyentes es lo importante de tener un presupuesto aprobado. Es tan importante como no paralizar toda la comunidad valenciana, ¿eh? Es muy importante. Por lo tanto, yo creo que ustedes tienen una responsabilidad muy grande que no sé yo si será consciente el público en general de si apoyan esos presupuestos, la responsabilidad que están teniendo ustedes, porque supongo que no cederán en ningún momento que crean que algo nos está haciendo como toca.
Exacto. Vamos a ver. Esto es un proceso, no es que presenten unos presupuestos y ya o se aprueban o no. Aquí habrá unas enmiendas, hay una tramitación parlamentaria y nosotros vamos a, si vemos que hay cosas que no han escuchado de lo que nosotros hemos planteado, pues las volveremos a presentar en forma de enmienda para que se aprueben o no. Entonces, lo vamos a pelear, por supuesto, vamos a pelear al máximo, siempre poniendo al ciudadano en el centro de los presupuestos. Lo más importante es el ciudadano, no es ni la publicidad, ni lucirse, ni los partidos políticos, ni los sindicatos. No, es el ciudadano y el servicio público.
Se estaba hablando de que se daban a dedo concesiones para la reconstrucción. Imagino que todo esto será transparente.
Sí, vamos a ver. Esto es que a mí me hace gracia porque no es por ignorancia. Saben perfectamente quién lo dice. Saben perfectamente que en una situación como esta se pueden dar contratos de forma totalmente urgente, eso no quiere decir que, y sin tramitación, lo cual no quiere decir, la ley lo prevé, de hecho, y eso no quiere decir que tengan que ser per se irregulares, ¿no? o ilegales. De hecho, durante la pandemia se dieron, ¿no? Y ahora están saliendo aquellos que no eran, o parece presuntamente que no se hicieron correctamente, pues los tribunales están para eso. Pero en una situación de emergencia, decir que si se está dando a dedo o no, a qué empresas o no, a las mismas empresas que se dio en otros momentos, quiero decir que es que se contrató exactamente igual a las mismas empresas porque son las empresas más potentes que se dedican al sector y las que mejor pueden ofrecer ese servicio en este momento. O entiendo que debe ser así. Entonces, claro, señalar con el dedo es que es muy grave, porque es una forma de intentar manchar por manchar, sin argumentos, sin una justificación, y a sabiendas, porque decir una cosa que es mentira, o sea, que no es correcta, no es cierta, a sabiendas de que no es cierta, pues es mentir. Es decir, ellos están queriendo decir que la dan a dedo porque es su amigo y se lo está dando. No, lo que se está haciendo es cumpliendo con la ley de contratos del sector público en una situación catastrófica como la que hay, dar a quien tiene una situación económica de mayor fuerza para poder llevar adelante aquellas obras que son necesarias, aquellas cuestiones que son necesarias, ¿no? Entonces, si yo tengo que contratar con un ingeniero y soy la administración pública, contrataré con el ingeniero con que suelo contratar. Porque me genera confianza, porque sé que es una persona que trabaja bien, porque conoce la administración pública, etcétera, etcétera. Y si luego tengo que cuestionar esa forma de contratación, pues ya iremos a los tribunales y lo cuestionamos, no hay ningún problema. Si se ha hecho mal, pues se pagará porque se ha hecho mal. Y si se ha hecho bien, pues así se quedan las cosas.
Si se ha hecho bien es lo normal.
Exacto, exacto.
Lo normal es que se haga bien, y si no se hace bien, si se hace mal, evidentemente yo entiendo que ustedes denunciarán todo aquel caso que entiendan que no está bien hecho.
Por supuesto, como hemos hecho siempre, como hemos estado haciendo con el Estado, como hemos estado haciendo cuando Cataluña ha querido declararse independiente, porque nosotros además tenemos una cosa muy clara, creemos en el Estado de Derecho, pero con una convicción muy profunda, porque creemos que la libertad no se garantiza sin un Estado de Derecho firme, ¿no?, y fuerte. Y por tanto, sin un Estado de Derecho firme y fuerte y sin el respeto al derecho de propiedad, que para nosotros es fundamental. Por lo tanto, por supuesto, cuando veamos que algo es digno de que llevarlo a los tribunales, lo llevaremos a los tribunales. De hecho, la comisión de investigación de la gestión de la riada ha sido la comisión de investigación que hemos solicitado nosotros, porque es la más amplia, la que más abarca, y al final se aprobó la nuestra, lo cual quiere decir que estamos seriamente comprometidos con estos temas, y con este tema estamos muy y profundamente, seriamente convencidos de que tenemos que llegar hasta el final a esclarecer todo lo que haya ocurrido, y con posterioridad haberlo esclarecido, si vemos que hay algo que es delictivo, por supuesto acudiremos a los tribunales. De hecho, nuestra intención ha sido y será, si hay causa, llevar a Pedro Sánchez a los tribunales.
¿Y el señor Mazón?
Si hay causa, claro. De hecho, yo he sido muy crítico con el señor Mazón. Yo he sido uno de los más críticos con el señor Mazón, y yo en el atril, hablando, yo pronuncié una frase, nefasta gestión, que soy consciente de que dolió, pero la gestión no ha sido acertada, hay que reconocerlo.
David Muñoz, recordemos, esta tarde a las 5:30.
Esta tarde a las 5:30, ruego a todos los ciudadanos de la provincia de Castellón que puedan, que nos acompañen con nuestros amigos venezolanos, que necesitan nuestro calor, nuestra empatía, nuestro apoyo, para luchar contra la dictadura. Seamos conscientes que estamos luchando contra la dictadura, y una dictadura que ha sido construida por políticos que hoy en día, entre otros, políticos que hoy en día están en los escaños, en las Cortes Valencianas, y que no dudarían, evidentemente, en volver a implantar aquello que es en lo que creen, que es en la dictadura.
¿Saldrán de dónde?
Saldrán de... se llama...
Se había pasado lo mismo, la plaza...
No me acuerdo la plaza exacta, creo que acabamos en Cardona Vives... Sí.
La plaza Discúlpame. Sierra de Gredos.
Sierra de Gredos, efectivamente.
A las 5:30, allí se concentrarán y terminarán.
Y terminamos en, lo acabo de decir, en Cardona Vives. Uh-huh. Y supongo, entiendo que habrá un comunicado allí, o no sé si harán un comunicado, o lo que harán es que distintos políticos hablen. Y bueno, participar un poco de... Esperemos la fiesta de la democracia, esperemos que podamos celebrar que la democracia se ha impuesto a la dictadura y al totalitarismo.
David Muñoz, vicepresidente de Vox aquí en la provincia de Castellón, y también portavoz adjuntos en las Cortes Valencianas. Gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti, Susana. Te lo agradezco de corazón.